Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lunes 20 de mayo, esto se acaba, ¿eh? Digo el mes casi. Ya junio, ala, de vacaciones de verano. No es que sea... Esto es una manera de hablar muy al estilo Herrera, pero es que yo pienso igual. En dos días, tres, ya estamos preparando las maletas para irnos de vacaciones. Bueno, pero hasta ese momento reciben saludo de todo el equipo de Herrera en COPE más. Teresa Fernández Almagro, que está con una sonrisa de oreja a oreja. Lourdes Martínez, que también está con otra sonrisa de oreja a oreja. Y Lidia Garrido, las tres, sonriendo. Y, por supuesto, yo también, Ana Pastor. Bueno, pues es una jornada en la que arrancan una serie de concentraciones en el Hospital La Paz, concretamente en urgencias, que van a servir como apoyo a la huelga que está prevista para el 29 de mayo en este servicio, en el servicio de urgencias. Así que vamos a hablar con Patricia Núñez, que es enfermera, miembro del Comité de Huelga de Urgencias del Hospital La Paz. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es lo que pedís de esta manera? A través de concentraciones que, si no llegan a una resolución, se focalizará en la huelga del próximo día 29.
Sí, pues nosotros sobre todo pedimos una serie de condiciones que ya son inevitables a la hora de tratar con los pacientes. Por ejemplo, una de ellas es que no se cierren las camas en verano, porque para nosotros se crea aquí un embudo, los pacientes se hacinan, entonces no hay camas suficientes para atenderles arriba y se van manteniendo en la urgencia. Siguen llegando pacientes a la urgencia y aquí nos vamos amontonando todos. Uh-huh. Para ello, además, solicitamos la recuperación de las 72 camas que hemos perdido en La Paz desde el año 2012. También pedimos que, por favor, se asuma un periodo de espera de ambulancias de 2 horas, máximo de 2 horas, porque tenemos muchísimos pacientes que pasan con creces las 3, 4 y 5 horas de espera para que llegue la ambulancia y les lleve tanto a sus domicilios como a otros hospitales.
Además, Patricia, cuando ocurre eso, estos pacientes normalmente, como hay problemas de espacio, esperan en sillas de ruedas o esperan en sillas en ese espacio que hay casi prácticamente a la salida de urgencias, ¿no?
Esperan donde podamos meterles. Esperan tanto en sillas de ruedas, como dices tú, en habitaciones, salas habilitadas para que ellos estén, o incluso dentro de salas con pacientes agudos, porque no es posible la canalización de ellos. Uh-huh. Entonces les ponemos donde caben realmente. Solicitamos también que haya un personal suficiente para atender el número de urgencias, porque nosotros trabajamos bajo mínimos a diario, y para ello también solicitamos que se cree un pool de incidencias o un retén, uh-huh, en el que, por ejemplo, nosotros, si nos ponemos uno malo al día, alguien nos pueda cubrir, porque si no, nosotros trabajamos con una persona de menos y esto suele suceder con demasiada frecuencia.
¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas trabajáis?
Somos unas 200 personas contando enfermería y auxiliar de enfermería. Son unos 210, uh-huh, de plantilla estructural. Y ya te digo, nosotros trabajamos a diario sobresaturados y por encima del ratio enfermera-paciente que las comisiones europeas solicitan como calidad digna hacia el paciente. También pedimos que se agilice el ingreso de los pacientes en la planta y su alta, de forma que los retrasos se vayan agilizando un poquito y nosotros podamos derivar los pacientes, ya te digo, porque si no lo que se crea aquí es un embudo y no hay afluencia. Ni lo que hay es un flujo de entrada constante, pero no de salida. Entonces, uh-huh, aquí nos vamos manteniendo. Pedimos también, por favor, que se prohíba el superar el aforo de las salas, porque es inhumano, como nosotros estamos trabajando aquí a diario, tanto como para nosotros como para los pacientes y sus familiares, porque por cada paciente hay que contar con un familiar. Y es insufrible trabajar en salas en las que no hay ni ventanas, ni ventilación, ni cortinas ni biombos suficientes para separar unos pacientes de otros. Entonces, por favor, es una medida muy importante. Y por último, la retirada de la aplicación del sistema informático o su mejora y problemas que nos da a diario.
¿Por qué? ¿A qué te refieres con eso, Patricia?
Pues problemas a la hora de pautar medicación, problemas a la hora de que tenemos pacientes, por ejemplo, de Canto Blanco y del Carlos III, que en nuestro programa informático de la urgencia son invisibles, entonces no podemos acceder a ellos informáticamente. Nosotros bloqueamos la cama donde están, pero ese paciente no está apareciendo. No sabemos todavía muy bien, una medida que todavía no se ha solucionado desde que nosotros trabajamos con el HSIS aquí en la urgencia.
Estas son las peticiones que exigís. Sí. ¿Habéis tenido ya algún tipo de contestación institucional?
Ninguna. Ni del hospital, ni de la dirección, ni de nadie.
Entonces, imagino que seguís con esa concentración que tendrá lugar dentro de prácticamente una hora.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros a diario, de hoy a este viernes, a la 1:30 en la plaza de aquí de La Paz, del recinto de La Paz, llamamos a una concentración en la que podemos subir los trabajadores del hospital, como pacientes, como sus familiares, quien pueda, y el día 29 una huelga.
Y también estáis intentando conseguir el mayor número de firmas de todo el mundo que esté de acuerdo con vuestras peticiones.
Sí, efectivamente. Nos hemos movilizado y estamos repartiendo una recogida de firmas, tanto en change.org como aquí de manera física. Y aquí estamos.
Bueno, pues esperamos que esto sirva para algo, que lleguéis a alguna solución con la dirección del hospital, con la Consejería de Sanidad. Vamos a estar pendiente de esta situación que afecta a tantos madrileños de la zona norte que tienen como destino estas urgencias del Hospital La Paz, y entendemos que tiene que ser una cosa que funcione tremendamente bien, porque es básico que los hospitales de Madrid funcionen bien. Bueno, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias por habernos atendido. Patricia Núñez, enfermera y miembro del Comité de Huelga de Urgencias del Hospital La Paz. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues esta era una de las noticias del día, el arranque de las concentraciones en esa plaza central del Hospital La Paz para pedir mejoras en el servicio de urgencias. Y 27 aquí en Herrera, en COPE Más, pues confirmamos que finalmente no pude ser.
No.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
No pudo ser, una pena. Teníamos mucha ilusión. Además, Adita había tenido te había metido el gusanillo, sí, en el cuerpo con el baloncesto. Estamos hablando, sí, de baloncesto, de la Final Four que se jugaba en Vitoria, y el Real Madrid perdió en las semifinales, con lo cual no pudo luchar por ganar y, por tanto, revalidar el título que había conseguido hace un año. Pero bueno, en el deporte una vez se gana, otras veces se pierde, la mayoría, y en esta ocasión pues al Real Madrid le tocó perder. Eso sí, en el segundo partido, partido que decimos que no quiere jugar nadie, que es la final de consolación, que se llama, por el tercer y cuarto puesto, el Real Madrid sí se impuso al Fenerbahce y acabará pues como tercero cuando se haga el podium de la temporada presente. Al final ganó el CSKA de Moscú, que fue curiosamente el rival que también venció al Real Madrid en las semifinales. Y luego pues ha quedado un poco deslucido, ¿no?, esta Final Four por unas declaraciones del capitán, los compañeros de Onda Madrid, de Felipe Reyes, en las que, bueno, decía que no entendía algunas cosas de las que estaban pasando y que hacía tiempo que se merecía una charla con Pablo Laso. Pablo Laso, cuando le trasladaron estas declaraciones de Felipe Reyes, vino a decir que cuando él era jugador le enseñaron que nunca tenía que discutir una orden de otra, o sea, que no, nunca pedía explicaciones, ¿no?, si otro compañero jugaba. Esto lo zanjó el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, pidiendo disculpas y diciendo en Twitter que sus declaraciones quizás habían estado un poco fuera de lugar. Bueno, pues supongo que en caliente muchas veces piensas muchas cosas, y cuando estás más frío y ya sentado te das cuenta de que hay cosas que es mejor pues hablarlas en casa y no llevarlas a la luz pública. Así que lamentablemente no podemos hablar hoy de día festivo, ni podemos contar que por las calles de Madrid van a pasar estos gigantones, ni que van a visitar las instituciones. Más tranquilidad para los políticos que están metidos inmersos en esa semana última de elecciones y que a lo mejor incluso les hubiera venido un poco mal recibir a los campeones. Y al margen de eso, Anita, te digo que se ha acabado la Liga.
Vaya.
De fútbol en de primera división, ¿eh? Todavía hay vida en segunda, pero bueno, lo que al final casi todo lo mueve es la primera división, se ha acabado la Liga. Por ejemplo, para clubes como el Real Madrid y el Rayo, de los de la Comunidad de Madrid, la gente pues respirará, sobre todo en el Real Madrid, que ayer, incluso cuando quedaban 10 segundos para que se acabara el encuentro, desde un sector del Estadio Santiago Bernabéu se empezó a cantar 10-9-8, como la cuenta atrás, ¿no?, de una temporada que ha sido pues bastante mala para los aficionados del Real Madrid y que esperan que no se repita. A partir de hoy empieza la próxima y hoy el Real Madrid ha hecho oficial una noticia y es que Toni Kroos renueva su contrato con el conjunto blanco hasta el año 2023. Además, tenemos al Atlético de Madrid, que bueno, acaba la Liga, pero siguen los compromisos. El Atlético de Madrid, que se va de viaje a Israel, donde va a jugar un partido amistoso, y va toda la primera plantilla al completo, y además viajan algunos futbolistas de la cantera. Y por último, te digo que de lo que nos queda así por saber, al margen de fichajes, que de estas semanas y en julio y agosto vamos a hablar mucho de los diferentes equipos de la comunidad, te digo, estamos pendientes del futuro de Bordalás. En principio, esta semana habrá una reunión. Parece que va a continuar, pero hasta que no lo anuncien todas las partes oficialmente, nosotros estaremos informando con Gemma Santos de lo que ocurre entre Ángel Torres y Bordalás.
Pues muchas gracias, Arantxa Rodríguez.
A ti siempre.
Venga, adiós.
Chao.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid y lo hacemos hablando con Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues en las vías madrileñas a esta hora total normalidad y tranquilidad tanto en la red principal como en la secundaria. Están despejadas las entradas y salidas a Madrid ciudad y también la M40 y la M50.
Y no sé cómo estarán las calles. En la capital hablamos con Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien, unos niveles de circulación muy bajos y eso tiene su reflejo de manera positiva en el tráfico. Hay que destacar algunos puntos donde se llevan a cabo labores de mantenimiento, aunque en principio no están afectando a la circulación, no están afectando al tráfico ni generando retenciones, como por ejemplo en el paso inferior que comunica la ronda de Atocha con la zona próxima al intercambiador de transportes. Atentos, hay un carril ocupado.
Pues muchas gracias, Jesús. Qué exagerados somos, los madrileños. ¡Hala! ¿Cómo van a descender 10 grados las temperaturas? ¿Nos vamos a pelar de frío? No, negativo. No es que nos vayamos a morir del frío, simplemente tenemos unas máximas que oscilan entre los 22, 23, 24 grados, que es una temperatura perfecta para moverse por la ciudad, ir a trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego vienen los 31 grados y más y nos quejamos. Pues esas serán las máximas y eso sí, unas mínimas de 6, 7 y 8 grados que hacen que volvamos a tener que tirar de la manta si la tenemos en los pies durante la noche.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 35, qué bien escuchar música así, que entendemos, porque después de el Festival de Eurovisión, en el que prácticamente todo el mundo canta en inglés, pues agradece entender bien las letras cuando no se domina así y no se es bilingüe, que tampoco es tan habitual. Pues estamos, como te decía, a 20 de mayo y la gente que ha preparado un viaje fuera de nuestras fronteras, es más, a países donde es previsible que se encuentren algún tipo de enfermedad tropical, yo creo que ya estará más o menos preparando ese viaje. Pero por si acaso no lo ha hecho, hemos considerado que teníamos que hablar con el Hospital La Paz Juan Carlos III, donde está la unidad de medicina tropical y del viajero y donde uno tiene que acercarse si prepara el viaje como debe hacerse, es decir, ir con todo tipo de vacunas que sean necesarias, pues según los países a los que vaya a desplazarse. Elena Trigo es médico especialista en medicina tropical de esta unidad, de la unidad de medicina tropical del Hospital Carlos III. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, ¿estamos a tiempo para preparar bien nuestros viajes en lo que a vacunas se refiere?
Bueno, ya vamos justos, ¿no? Quien quiera viajar ya en julio o agosto ya tendría que tener su cita, ¿no? Porque ahora empieza a aumentar la lista de espera, todo el mundo viaja más o menos en la misma época. O sea, que estamos a tiempo, pero ya no hay que relajarse demasiado, ¿no?
Pues menos mal que nos hemos dado cuenta a tiempo, ¿eh? Porque todavía la gente que nos esté escuchando y haya decidido irse lejos, muy lejos, a países exóticos, puede ponerse a punto. ¿Cómo tienen que hacerlo? Primero, ¿dónde tienen que dirigirse y cómo tienen que hacerlo si esta es la causa de los viajes que estamos hablando?
Yo creo que la idea es un poco cualquier viaje a zonas tropicales, a países exóticos o a veces no tan exóticos, necesita un consejo previaje, que no es solo para vacunar. Las vacunas son solo una parte de las cosas que hacemos en la consulta, ¿no? Entonces, lo normal sería que cualquier persona que tenga planeado eso pedir cita en cualquier unidad del viajero que pueda haber en su comunidad. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos varias. Os cuento un poco la nuestra, cómo funciona. Se puede pedir cita a través de la web. ¿Mm? Y se pone Unidad del Viajero Carlos III y con su tarjeta sanitaria se pide la cita online y sin problema. Y luego a través de distintos teléfonos o directamente presencial en nuestra secretaría.
Elena, mira, tenemos con nosotros hoy aquí a una viajera empedernida. Es Alicia Sornosa. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo vas?
Hola, buenos días. Hola,
bueno,
Elena.
Alicia acaba de recibir hace 2 minutos y medio, como quien dice, un pedazo de premio, un reconocimiento por parte de la Sociedad Geográfica Española por su viaje, el que hizo el año pasado, a África, precisamente. Entonces la hemos invitado al estudio para confirmar si todo lo que había que hacer o hay que hacer antes de un viaje de esas características ella lo cumple o no lo cumple. ¿Qué te parece, Elena?
Bueno, no sé si la pondremos en un aprieto.
Bueno, pero no. Es que los ejemplos es lo mejor, ¿no,
Alicia? Y además, yo quiero decir que he pasado por la Carlos III, por esa unidad, unas cuantas veces, porque efectivamente para preparar viajes hay que vacunarse y hay que preguntar a los médicos qué es lo que nos puede pasar y cómo prevenir ciertas enfermedades. Así que yo creo que si escarban así un poco, me van a saber que he estado por ahí.
Además, como para no reconocerla con esas motos con las que se acerca a todos los sitios. Bueno, Elena, vamos a seguir entonces.
Venga, vamos.
Hemos pedido cita y no solo para esas vacunas, sino para esos consejos que necesitamos saber antes de emprender un viaje al extranjero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es la gente preparar su información, ¿no? Es tener más o menos claro dónde va a ir, tener más o menos claro en qué fechas va a ir y tener más o menos claro qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y después, además, conseguir su información de vacunación previa, es decir, si tienen que pillar vacunación de cuando eran pequeñitos o alguna vacunación de adultos o si ya han viajado otras veces. Con toda esa información nosotros hacemos un puzzle de riesgo, ¿no? Donde vamos a preguntar dónde va, qué vas a hacer, cuánto tiempo vas a estar y más o menos cuánto te la vas a jugar, ¿no? Según lo que nos cuente, esa suma de factores, o sea, no es solo el país, sino el país, el momento del año en el que va, si hay monzón o no, si hay lluvia o no, si hay frío o no, y qué actividades vais a hacer. Si tenemos una aventurera, pues así gente que hace cosas muy exóticas, pues nosotros tenemos que adaptar el riesgo. Si gente que hace vida de hotel, playa y vida muy tranquila, pues los riesgos son menores, ¿no? Entonces todo eso lo estimamos con la información que nos dan nuestros viajeros y en función de eso decidimos y recomendamos algunas vacunas y luego recomendamos sobre todo medidas de higiene y de comportamiento que pueden facilitar o evitar enfermedades así más comunes, ¿no?
¿Esas vacunas deben ponerse en una única ocasión o deben tener varios pinchazos a lo largo de estos meses o semanas?
Claro, depende. Hay algunas vacunas que con una sola dosis ya tenemos, digamos, la protección suficiente, pero todas necesitan al menos 10-15 días para empezar a proteger. O sea, no vale que yo te vacune hoy y te vas mañana, porque no estás protegido. El cuerpo humano necesita una serie de días para montar una inmunidad, montar una respuesta y empezar a estar protegido. Eso por un lado. Y luego hay otras vacunas, otras vacunaciones que necesitan más de una dosis, como puede ser la hepatitis B, o como puede ser a veces la vacunación de la rabia, o la encefalitis japonesa. Todas esas opciones son posibles, ¿no? Siempre recomendamos que la gente tenga sus citas, o sea, vengan a vernos al menos un mes antes de viajar.
Bueno, pues lo que tú decías, Elena, que estamos un poco ahí en la frontera, ¿no? Estamos ahí con el riesgo. Y cuando vosotros hacéis esta evaluación y ese puzzle de riesgos que nos contabas, ¿os encontráis con viajeros que no van a poder realizar su viaje por alguna causa?
¿Te refieres a que desaconsejamos el viaje por algún motivo?
Exacto, claro, desde el punto de vista sanitario.
Claro, desde el punto de vista sanitario, a ver, hay ocasiones en las que tenemos que desaconsejar viajes. No es lo habitual, no es lo habitual. Casi siempre el objetivo nuestro es que la gente haga lo que quiera, ¿no? Sobre todo que viaje, la gente que viaje, pero que viaje con seguridad y que viaje con información fiable, ¿no? Entonces, adaptamos casi todo, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, gente muy mayor o algún paciente que puede estar inmunosuprimido porque está tomando algún fármaco o alguna enfermedad y no le podemos vacunar, por ejemplo, de fiebre amarilla y va a ir a Brasil, que está en pleno brote de fiebre amarilla, ahí desaconsejamos viajar, ¿no? O si tenemos una embarazada que va a ir a zona de Zika, pues desaconsejamos viajar, ¿no? O sea que hay motivos médicos por los que lo más recomendable es no viajar, por ejemplo.
Alicia recibió este premio de la Sociedad Geográfica por su viaje a África. ¿Qué vacunas necesitaba llevar, totalmente puesta así al día Alicia, en este caso, Elena?
Bueno, es que África no es un país.
Bueno, claro, un continente. Claro. Es que ella recorrió todo.
Bueno, yo fui por una zona que lo único que me podía encontrar era malaria y en algunas ocasiones fiebre amarilla, que Elena ahora dirá si lo digo correctamente o no, porque yo he estado rodando por la costa oeste africana, perdón, la costa este, no la oeste, que hay más enfermedades.
Somalia, Tanzania.
Sí, Etiopía, Mozambique, Etiopía. Malawi. Bueno, en Malawi ahí había una cosa que no se podía vacunar, que debería pasar
por... La bilharzia.
Sí, el bichito ese que hay en el agua, en el lago Malawi.
El esquistosoma,
que me dijo un compañero tuyo, Carlos, si no recuerdo mal, que además es motero también, además de médico, que cuando volviera de África me pasara por allí, que me hicieran un análisis de todo para ver si venía con cosas dentro. Pero bueno, ahora no me he encontrado mal.
Claro, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado, yo creo que tú lo señalas muy bien, hay cosas que podemos vacunar y otras que desgraciadamente no tenemos vacuna y que solo podemos evitarlas si hacemos, ¿no? Si tenemos una serie de consejos o a veces nos exponemos a pesar de todo, ¿no? Y bueno, que uno se exponga no siempre se pilla los bichos, o sea, claro. Eso también es verdad. O sea, la costa este que tú nos contabas, efectivamente, hay una zona en la que puede haber cierto riesgo de fiebre amarilla, sobre todo en Kenia y en Etiopía, en la parte más norte, a partir de Tanzania, Mozambique, Malawi, ahí no hay riesgo de fiebre amarilla. O sea que generalmente... Pero si vas a pasar de un país a otro, por un lado, es el riesgo tú de haberte expuesto si estás en la zona de Etiopía, porque la fiebre amarilla se transmite por mosquitos, y luego además los países que no tienen fiebre amarilla no quieren que les llevemos nada, porque tiene uno con lo suyo. Entonces, por ese motivo, la fiebre amarilla la vacunamos por dos motivos. Uno, para proteger al viajero, a la viajera en este caso, y el otro motivo es para proteger a la gente que nos recibe en sitios donde no hay la enfermedad, para que nosotros no llevemos cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego también dependiendo un poquito, ¿no? Pues qué opciones de comida tienes, qué acceso tienes a comida y agua más o menos saludable. Generalmente recomendamos vacunar también de tifoidea, que es una salmonela que se coge con las comidas. Y si vas a estar en zonas de brotes de cólera, pues también a veces vacunamos de cólera. Pero en tu caso, que imagino que has ido de motera, ¿no? De turismo, de aventura, que no te has ido a trabajar en el brote de cólera,
que hay en Zimbabue, pues entiendo que no te habremos vacunado de esto.
Efectivamente, y además yo ya me puse vacunas en 2011 y muchas, cuando uno se las pone una vez, no hace falta volver a repetirlas cada vez que se va de viaje. Y otras, como las fiebres o como la malaria, no se vacunan, y lo que hay que tener son las medidas de precaución, que ahí en la unidad del Carlos III también te lo explican bien clarito qué hacer para que no te piquen los mosquitos, no beber agua que no sea embotellada.
Claro, bueno, precauciones para la diarrea del viajero, etcétera, etcétera.
Eso para
etcétera.
Lo mejor es beber solo cerveza.
Ah, mira.
Yo siempre lo digo, no bebáis agua, beber cerveza, ni Coca-Cola ni nada, que te ponen hielos y ahí puede haber una infección, pero con la cerveza nunca hay problemas.
Eso es. Yo negaré haber dicho eso, pero eso es verdad.
Bueno, pues, y luego además lo que decía ya Alicia, que una vez que se vuelve de la visita de ese viaje, es recomendable pasarse de nuevo por la unidad de medicina tropical.
Claro, depende, ¿no? O sea, sí. No todo el mundo que vuelve de un viaje tiene que hacerse una ITV, ¿no? Un chequeo médico, porque generalmente el riesgo es muy bajo y tampoco tiene tanta rentabilidad. Es verdad que algunos perfiles de mucho riesgo, ¿no? Pues gente que dice, o sea, que vas a 2-3 meses en zonas de riesgo, que se bañan en ríos, en lagos, el lago Malawi, por ejemplo, sí. Y es esquistosoma, que es un parásito que entra a través de la piel sana, o que camina descalzo y tiene acceso, ¿no? Y que se pueden haber entrado distintos parásitos después que se cogen caminando descalzo, que entran por los pies y demás. A veces sí que, si ha habido exposiciones de mucho riesgo, no está de más hacer como un chequeo, ¿no? Para ver si ha habido alguna exposición de riesgo e intentar ver si hay algún dato indirecto que nos hable, o directo, de que hay alguna parasitosis y que necesita algún tratamiento específico, ¿vale? Lo más importante es que uno también se conoce. Y si no tiene ningún síntoma, se ha cuidado más o menos bien, y la malaria ha tenido especial cuidado, que la malaria nos preocupa bastante, porque la malaria sigue matando unas 400.000 personas al año en el continente africano, ¿no? Es una enfermedad bastante compleja que mucha gente la subestima, y como no tenemos vacunas y solo tenemos la profilaxis en pastilla, a veces a la gente le cuesta un poco adherirse y seguir un poquito todas las recomendaciones que hay al respecto, pero...
Bueno, Elena, pues yo creo que ha quedado claro, un mes antes de que nosotros iniciemos ese viaje fantástico, lo que tenemos que hacer es pasarnos por el Hospital Carlos III o cualquier otro donde haya una unidad de medicina tropical, donde recibiremos esos consejos, esas vacunas y esas recomendaciones por parte de los profesionales para que el viaje vaya bien, no tengamos ningún problema y lo único que tengamos que contar son buenas cosas y recuerdos y experiencias fantásticos.
Todas las fotos ya.
Muchísimas gracias, Elena Trigo, desde el Hospital Carlos III. Gracias, Elena.
Gracias a vosotras. Venga, buen día.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este mes celebramos el mes fantástico en Schmidt. Tan fantástico como la aventura del alpinista Kenton Kull junto a Schmidt.
Del 15 de mayo al 15 de junio, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Infórmate en una de las 15 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti.
Vamos vamos a hacer un inciso en este camino de información para aquel viajero que quiera irse a algún país más o menos exótico, para hablar de una palabra que también es exótica para nosotros. La palabra es tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, y mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Voy a saludar a José Ramón Zurdo, que es el director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Tú has hecho viajes al extranjero así, a países exóticos?
Me gusta cuando puedo, sí.
Ah, y imagino que te pondrás al día en vacunas cuando lo haces.
Sí, sí, eso siempre. Eso está. Siempre porque, por si acaso, no hay que prevenir antes, ¿no? Sobre todo hay destinos por la zona de Asia y por la zona de África en que tienes que ponerte vacuna sí o sí, ¿no? O sea, no merece correr la pena el riesgo de no ponértela.
Más vale prevenir que curar. Como pasa siempre en el tema de los alquileres, José Ramón, igual, que más igual, vale prevenir igual que curar y luego ir con los problemas a la agencia negociadora. No, vamos a solucionarlos y vamos a acercarnos hasta sus oficinas si tenemos cualquier gestión que hacer. Pero te voy a hacer la consulta que un oyente nos ha escrito a consultas de arrendamiento, de arrendamientos en plural, @gmail.com. Vamos allá, José Ramón.
Venga.
Dice el oyente: escuché el viernes pasado cómo iba a arrendar su vivienda a una empresa para que residieran sus empleados, y este chico, esta persona, pregunta si existe alguna posibilidad de no repercutir el IVA a la renta y que el arrendamiento sea considerado de vivienda y no de otro uso, de uso distinto.
Pues mira, como dije el viernes pasado, en condiciones normales, el arrendamiento de una vivienda, cuando el arrendatario de esa vivienda es una persona jurídica, o sea, es una empresa, no es un arrendamiento de vivienda, sino de uso distinto a vivienda. Ahora bien, algunas recientes resoluciones de la Dirección General de Tributos, apoyadas por otra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de finales de 2016, han abierto la posibilidad de considerar estos arrendamientos como de vivienda solo en el caso exclusivo de que los inquilinos que vayan a residir habitualmente sean trabajadores concretos, concretos y específicos de las sociedades arrendatarias, con nombres y apellidos ya reflejados en los propios contratos. Contratos en donde debe constar también la prohibición de ceder a terceros las viviendas arrendadas. Solo en esos casos podríamos entender que estamos también ante arrendamientos de viviendas, a pesar de que los arrendatarios sean sociedades.
Y fíjate lo que nos pregunta otro oyente, José Ramón. Nos dice que quiere conocer las garantías que se pueden exigir a los inquilinos en el alquiler de las viviendas.
Sí, sí, de todo esto. Eso es alguna pregunta que nos hacen con mucha frecuencia porque todo esto ha cambiado, ¿no? Actualmente a los inquilinos, con la nueva legislación en vigor, se les puede exigir en el momento del alquiler de las viviendas un mes de renta en concepto de fianza que se deberá ingresar en el departamento establecido por la comunidad autónoma que tenga regulado ese depósito, porque no todas las comunidades lo tienen regulado, y hasta dos meses más en concepto de garantía adicional, que esta garantía puede entregarse a través de un depósito o de un aval bancario. También se les podría exigir, si se estimase necesario, el afianzamiento de un tercero que garantizara junto con los inquilinos el cumplimiento del contrato de arrendamiento. Y por último, en arrendamientos a largo plazo, que son aquellos cuya duración de inicio supera los 5 años en el caso de arrendadores personas físicas, o los 7 años en el caso de arrendadores personas jurídicas, en estos arrendamientos a largo plazo las garantías que se pueden exigir a los inquilinos son libres, no están limitadas por la ley.
Vaya, pero más vale prevenir que curar, insistimos en eso, José Ramón, y si vamos a alquilar, vamos a arrendar nuestro local, nuestra vivienda, o al revés, somos o queremos ser inquilinos, porque en los dos lados podemos asistir a la agencia negociadora para que nos dejen claras las cosas que debemos firmar en esos contratos. Vamos a dar un teléfono que es el 920-2011, 920-2011, y una web, agencianegociadoradelalquiler.com. Muchísimas gracias, gracias José Ramón Zurdo.
Gracias a ti, Ana. Muchas gracias.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme. Y estos últimos cuatro minutos vamos a preguntar a Alicia Sornosa, a esta flamante viajera que siempre lo hace a dos ruedas, siempre lo hace
siempre,
en moto.
Siempre en equilibrio.
Qué chula eres, ¿eh? Es que da gusto verte además en todos los vídeos que haces y en todas las fotos que vas poniendo de tus viajes a África o a cualquier otro sitio, claro, porque ella viaja mucho. ¿Algún consejito? O sea, ¿cómo preparas tú un viaje? ¿Qué papeles son indispensables a la hora de viajar?
Bueno, pues como hemos estado hablando antes, la cartilla de vacunación, si no vas a viajar a algún país, o mejor dicho, si vas a viajar a países que no son Europa o Estados Unidos o Australia, yo creo que en el resto del mundo se necesita este papel de vacunación. En muchas ocasiones hay que tener la vacuna de la fiebre amarilla para que te dejen entrar en países como, por ejemplo, India, si vienes desde África. Para los viajeros que van haciendo saltos, tienen que tener esto muy claro. Y luego el pasaporte, tenerlo en regla. Un pasaporte que, además, no tiene que caducar en un año. Tienes que tener más de un año de validez, porque muchos países no te dejan entrar si no tienes el... O sea, si te quedan tres mesecitos de pasaporte, más te vale ir a cambiarlo y que te den uno nuevo. Y luego, bueno, pues depende si viajas en moto o viajas en avión o vas a mandar la moto a otro lado o vas a viajar de mochilero en tren y, y en distintos aviones.
Todo esto nos lo estás diciendo con muchísima seguridad, porque no sé si habrás tenido algún percance a lo largo de tu experiencia como viajera.
Pues mira, la verdad es que en fronteras nunca he tenido ningún problema porque siempre llevo los papeles bien hechos. Y cuando hice la vuelta al mundo, me fui a una comisaría, expliqué lo que iba a hacer, expliqué que iba a pasar por países como Jordania y como Israel y que luego iba a ir a otros países árabes y también iba a ir a Estados Unidos, y para no tener problemas les pedí un duplicado del pasaporte, que se puede hacer, que en ocasiones te lo hacen, para entrar con un pasaporte en unos países y con el otro en otra. Ojo, que hay que entrar y salir con el mismo, no vale cambiarlo, que entonces la puedes liar.
Ya, bueno, te dejan.
Te dejan,
no, y tenemos,
no te dejan
que ir a buscarte,
pasar.
Tenemos que ir a buscarte,
claro,
alguna,
claro,
frontera.
Que tampoco os importaría, ¿verdad?
No,
a
tampoco.
A una frontera de estas, no, por ahí. Y luego hay que tener claro los papeles, la preparación, lo que tienes que tener claro es mirar a ver qué requisitos se necesitan para entrar en esos países, como te digo, como el tema de las vacunas o de la documentación del vehículo, si vas a viajar con él, y luego leerse un poco cómo están esos países. Es verdad que nos
en
asustan...
En costumbres también,
sí,
¿no?
Sí, bueno, que nos asustan mucho desde las embajadas y nos dicen, no viajéis, por ejemplo, a Sudán, que están en guerra, y en realidad están en guerra en una parte muy pequeñita del país que no afecta al resto.
Bueno.
No hay que ser muy miedosos, pero hay que tener cuidado. Meterse en un país en conflicto, a mitad del conflicto, no me parece que sean unas buenas vacaciones. Me parece más un poco de periodistas de guerra y de...
Y que tampoco hace falta, ¿eh? Que vamos a pasarlo bien.
Eso es. No hace falta ni pasar miserias ni miedos, ¿verdad?
Y claro, te habrás hecho muchos amigos, o si no, ¿tienes que llevar preparado el alojamiento?
Mira, por ejemplo, yo cuando viajo a mí me gusta mucho saber a dónde llego y dónde voy a ir. Lo que pase por en medio lo dejo un poco al azar, porque me parece que es parte de la aventura y teniendo todos los hoteles ya contratados, pues te queda poco margen de divertirte o de perderte o de que te pasen cosas. Y aparte vas como con el tiempo muy pillado. A mí me gusta llegar a un sitio y si me encanta ese sitio me quedo tres días tan ancha.
Claro.
También es verdad que no es lo mismo hacer un viaje largo, que tienes más tiempo, que un viaje cortito porque tienes 10 días de vacaciones. Entonces sí, pero hoy en día, mira, una recomendación es llegar al país en cuestión, comprar una tarjeta de datos de telefonía, meterla en el teléfono y tú ya tienes Booking, B&B, lo que te guste utilizar. Y con eso puedes mirar dónde vayas a ir, dónde te vas a alojar.
O sea, estas aplicaciones también están en uso en estos países.
Sí, sí, sí.
Perfectamente,
es que uno se cree que se va, yo qué sé, a Etiopía y no existe, pues sí,
pues
también
sí.
Hay Booking y hay de todo. Hay
Oye,
de todo,
pues qué buen consejo,
países.
Alicia. De cualquier manera, volveremos a hablar contigo porque nos gustan estos consejos prevacacionales.
¿Eh?
Y se nos echan encima las vacaciones de verano. Pero aún así, gracias por haber venido a dar esos consejos a los que tienen que ya ir preparando las cosas para los viajes largos. Alicia,
pues ya lo saben, vacunarse, los papeles del vehículo si viajan con vehículo, y un poquito cada uno, que tener sus papeles bien y saber dónde va.
Y ganas de pasarlo bien, ya está.
Y muchas ganas de pasarlo bien. Yo creo que la próxima vez que hable con vosotros va a ser desde Estados Unidos, porque me voy a finales de mes.
Bueno, pues eso, ahora hablamos tú y yo y concretamos cómo lo hacemos. De momento vamos a ver qué tienen que contarnos Marta Ruiz y Antonio Herraiz, de Alicia Sornosa y yo. Nos quedamos aquí planificando nuestros viajes.
Adiós.
Ella es su origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella...